This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get hefty, ultra-strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Furia Valquiria, que estamos una semana más, una semana de parón liguero en primera, pero en el que ha seguido habiendo liga entre el resto de equipos del Real Madrid. Para comentar lo que ha ido ocurriendo hoy sí solamente en la cantera, tenemos a nuestra querida Naru.
Hola.
A nuestra querida Mer.
Hola.
Y a nuestro falso gato, hola Albert.
Hermanos, hoy es un gran día. El Mesías ha renovado hasta 2015.
Así que nada, ahí os dejamos el avance. Vamos a empezar comentando un poco el partido del pasado lunes del Castilla contra, yo qué sé, ya no sé ni contra quién jugaron.
Unión Deportiva Las Palmas.
Contra Las Palmas, muchas gracias. De la Castilla contra la Unión Deportiva Las Palmas. El Castilla jugó el pasado lunes, como bien me han indicado mis compañeros, contra la Unión Deportiva Las Palmas, no contra el Tenerife, por supuesto. Y el partido acabó con un resultado positivo, por fin hemos vuelto a ganar en casa, por fin hemos encadenado dos victorias seguidas, con un 3-2, que mantuvo la tensión hasta el último minuto. Un partido que fue bastante loco y que conseguimos ganar gracias a los goles... Perdón, gracias a los goles de Borja, Jesse a balón parado, atención, dos goles a balón parado en dos semanas, los mayas han llegado, y el último gol de Lucas. Albert, por favor, coméntanos un poquito cómo fue el partido.
Pues se empezó con mucho ritmo, la verdad, porque en el primer minuto marca Borja en un fallo de la defensa de Las Palmas, que se queda absolutamente solo para rematar a la red, y al poco... Las Palmas aprovecha el fallo de Jesús en el córner, se le escapa el balón y se le queda muerto para que anoten, ¿no? Entonces, ya sabíamos que iba a ser el típico partido del Castilla, muchos goles, pero bueno, 4 minutos y un 1-1, pues imagínate. Uh-huh. Sin embargo, el ritmo del partido cayó, sobre todo entre el minuto 20 y 30 estuvo bastante dormida la cosa, no había muchas ocasiones. Luego Las Palmas se puso las pilas, hubo un buen rato en los que ellos llevaban el peso del partido y el Castilla no conseguía conectar jugadas, hasta que Jesse anota de falta al filo del descanso. Y sí, como has dicho, parece un milagro, pero en 2 semanas 2 goles de falta. Igual habría que subir a casado a Jesse al primer equipo.
Igual.
Porque claro, en la segunda parte empieza bien el Castilla, bien situado, intentando jugar por las bandas, intentando retomar el control del partido, y cuando parecía que ya lo tenía, en una jugada aislada, bueno, Las Palmas se mete hasta la cocina y Vitolo anota un auténtico golazo con una vaselina a la escuadra. Se ponen 2-2, pero como tenemos quizá el equipo más batallador de toda segunda división, nos ponemos las pilas y en el siguiente minuto, pam, gol de Lucas, en un contragolpe a pase de Borja, puede ser de tacón, sí. Y ya está, 3-2, a partir de ahí Las Palmas la verdad es que no hizo mucho más, quizá los últimos 10 minutos, que es lo típico, ¿no? Sí. Sufrimiento castillista es el típico
córner o balón parado en el último minuto, en el último segundo.
El estigma del Castilla, especialmente la falta que tiraron en el último minuto, la última acción del partido, que estábamos todos ya en el balcón con la soga y tal. Pero bueno, sobrevivimos.
Bien, esto lo que no te mata te hace más fuerte. El Castilla no está haciendo muy fuerte. con este tipo de jugadas. Vale. ¿A quién destacarías entre los mejores?
Pues para mí de largo el mejor del partido, Jesse, no solo por el gol, fue un golazo sin duda, por todo lo que hace por el equipo, sobre todo teniendo en cuenta que no estaba ni Cherisev para jugar por la banda izquierda, no estaba Morata arriba para recibir balones, no estaba Nacho atrás para proteger al equipo. Él, siendo, me parece que es el más joven del equipo, de los que habitualmente juega, aparte de José uh-huh. Rodríguez, pedía el balón, intentaba irse del rival, darla, coger el balón, distribuir, es decir, jugó a la vez de delantero centro, de media punta y de medio centro. Intentó hacer todo, incluso por las bandas. Y sobre todo por una jugada de auténtico crack, que yo que sé, si la hace, por ejemplo, Neymar ahí en Brasil, la tenemos en Deportes 4 durante 3 días seguidos. Que se uh-huh. va de absolutamente toda la defensa de las palmas,
sí,
la cocina. Y al final el portero la corta cuando da el pase a la muerte. Pero un jugador espectacular.
Es que eso si llega peores, a salir, madre mía.
Madre mía, me tomo el gol así, madre mía. Y de los peores del equipo, yo diría que el centro del campo.
Uh-huh.
Bueno, el centro, yo diría que Alex, quizá, porque no. Sobre todo en los minutos en los que el Castilla estuvo más flojo, se notó que en el centro del campo nos faltaba peso, no se imponía el centro del campo para coger el balón, levantar la cabeza e intentar dar orden. Y creo que Mosquera lo intentó un poquito más que Alex, que está siendo un poco inestable en segunda. Hay días que brilla un montón, se le ve un montón, uh-huh. y otros días que no aparece nada. Y como yo sigo teniendo esperanza en que puede ser un grandísimo jugador, pues le pido más.
Uh-huh. Yo, pues fíjate, yo estoy de acuerdo con los mejores, pero tal vez entre los peores, más que Alex, que bueno, no fue un día brillante el centro del campo, pero a mí me gustó bastante, porque yo lo que noté es que no se perdieron tantos balones como en partidos anteriores. No fue perfecto, porque no va a ser perfecto, pero estuvo mucho más control el centro del campo y se notó porque la defensa sufrió mucho menos. Pero el tema está en que yo, el peor del partido, con todo el dolor de mi corazón, destacaría a Jesús. Porque de los dos goles, el segundo, vale, es una vaselina. Le pilla un poco adelantado, sí que es cierto. Pero bueno, no podía hacer nada. Pero el primer gol se la traga. Totalmente, o sea, no sé. Y estoy preocupada porque realmente Jesús, la temporada pasada era el portero estrella. Era la baza en la que más confiaba Toril. Y este año, siendo como se supone, la estrella también, el que baja del primer equipo para ayudar al Castilla, pues yo le estoy viendo un mal comienzo de temporada que se está alargando demasiado, que ya no es decir un partido o dos hasta que se entona. No sé, Narumer, no sé cómo lo veréis.
Pues yo no lo veo tan mal, quizá. Lo que sí le veo es que se nota que no está entrenando con el Castilla. Uh-huh. Entonces, como decíamos al principio de la temporada sobre Morata, quizá ahora empecemos a decir sobre Nacho, se le nota que no está acoplado el equipo, se le nota que no conoce a su defensa. Y aparte ha tenido unos cuantos fallos puntuales, pero yo tampoco lo veo tan mal, porque realmente ha hecho varias paradas de mérito. Incluso uh-huh. creo que dentro de este propio partido o del anterior también, en el partido contra el Hércules, tuvo uh-huh. dos manos salvadoras que nos dieron los 3 puntos. Entonces yo diría que ha empezado a regular, que se le nota mucho pues uh-huh. con qué equipo está entrenando.
Sí, demasiados altibajos tal vez. Sí. O sea, lo que tú dices de que en momentos puntuales saca una mano, aparece... claro. Pero luego hay momentos que tiene unas cagadas, no sé. Yo la del primer gol me preocupó el otro día, porque no es típica de él, ni mucho menos.
Claro, lo que pasa es que Jesús, sí, de algo nos gustaba de él, es que precisamente era el portero más regular. Claro. Era un premio a estar casi siempre rozando el notable.
Uh-huh. Entonces, perder esa... Ahora hay días que brilla más, que tiene jugadas muy puntuales que antes no eran habituales en él, pero a cambio de eso pues está perdiendo más efectividad. Y luego también quería destacar, yo sé que a Albert no le va a gustar, pero bueno, que se aguante. Yo quería destacar a la defensa, porque en la defensa sin Nacho yo personalmente pensé que íbamos a sufrir mucho más, y dentro de lo que cabe estuvimos, que no fue poco. El segundo gol sí que, bueno, hay un desajuste en la defensa y parte del gol también ahí es fallo nuestro, pero yo creo que estuvo bastante bastante aseadita, y a mí Iván me gustó mucho. Le vi atento, le vi al corte, le vi que fue capaz de dirigir a la defensa y de dirigirse a sí mismo, que parece una tontería, pero no lo es. Y no sé qué opinaréis, chicos, que estoy hablando yo y mucho.
Yo opino que hace un cuarto de hora que hemos empezado el pod y aún no se ha rajado de Fabiño por aquí.
Todo su tiempo.
Estamos bajos de forma,
Todo su tiempo.
No fue de los. O sea, a ver, Fabiño es Fabiño y tú le tienes mucho cariño, aparte del pareado que me ha salido. pero no fue de los peores. Quiero decir que para mí ha habido otros partidos, admito, lo vi a trompicones porque, por favor, señores de la liga, un partido un lunes a las 9 de la noche a mí me jode la vida. No me hagas esto.
Sí, claro, pues vamos a decirle a los señores de la LFP que, por favor, que piensen en nuestras necesidades a la hora de poner los horarios de sus partidos. Sí. Que no
y luego,
va a hacer
y luego
mucho
caso. ¿Qué pediréis? ¿El horario del Castilla Sporting?
Bueno, aquí ya, qué
lo
de
tenemos. Lo tenemos.
Sí, es un maravilloso horario de un domingo a las 12 de la mañana, pero bueno.
Sí, no, pero a mí lo que me parece precioso es que salga un jueves, pues ha debido salir a las 10 de la noche, a 10 días del partido, y dices, la mejor liga del mundo.
Tía,
ya
10 días. ¿Qué quieres?
Bueno, señores, que estábamos hablando de Fabinho y de
vale,
Iván.
Vale.
No nos descentremos.
Que me descentro. Quiero decir que fue uno de los, que con lo poco que vi, la defensa, para el miedo que me estaba dando en principio, es lo que estaba diciendo, la vi bastante consistente. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, uh-huh. No es de lo que más me preocupó. Me preocupa
sí, ya te digo
más
que yo vi
la
irregularidad
de Jesús o...
Yo vi a la defensa bien en parte porque vi mejor al centro del campo. Y entonces la defensa no sufrió tanto como en otros partidos porque el centro del campo, dentro de no estar brillante, yo a Mosquera le vi mucho mejor que en los anteriores partidos. Y yo a Alex no le vi mucho, pero también es lo que suele decir Naro, lo que dice Mer, de que Alex, si no se le ve demasiado, es bueno. Porque normalmente a Alex, cuando se le ve mucho, es cuando falla. Así que, no sé, yo creo que, o sea, en ese sentido el equipo quizás no fue tan brillante como puede llegar a ser en otros momentos, pero creo que estuvo muy compensado, que fue más equipo.
Sí, a mí lo que me gustaría ver por más rato fue esa especie de tribote que se hizo en un momento dado.
Es cierto, sí.
Que tampoco me dio mucho tiempo a ver cómo tira, porque es que fueron, no sé, no fueron demasiados minutos para... saber si eso sería una buena posibilidad o no.
Albert, ¿tú cómo lo viste?
Bueno, bien, a ver.
Tanta emoción no, por favor.
Bueno, quizá mejor que otros días. Sí, en general.
Por favor, no desarrolles tanto tu emoción y el comentario porque se nos contagia. Vale,
es que
ya te estoy viendo que no tienes opinión. Naru, ¿tú qué opinas?
Yo lo poco que vi, yo siempre he dicho que es para mí era una opción. Quizá ganar un control en el centro del campo con el mal llamado tribote, o algo tan simple como poner tres centrocampistas, que no sé por qué ahora es pecado. Tengo que consultárselo al Papa la próxima vez que lo vea, porque la verdad es que no lo entiendo. Yo creo que lo veo bastante bien poner a Mosquera, a Alex y a José Rodríguez. Creo que José Rodríguez puede aportar frescura, puede aportar quizá más llegada, que vemos últimamente que Alex está más retraído. Y para mí es una opción a contemplar, sobre todo en los partidos fuera donde sabemos que no vamos a tener mucho el control, que es lo que no estamos teniendo.
Uh-huh. Otra cosa que quería comentar es que en el anterior partido no solo no teníamos a Morata, sino que en el último momento Óscar Plano fue baja porque se lesionó. Y al final jugamos otra vez con ese sistema que Albert ya sabemos que le encanta, que es el falso delantero. ¿Qué tal? Bueno, tranquilo. ¿Qué tal nos defendimos con ese sistema sin una referencia en punta? ¿Cómo lo visteis?
A ver, primero hay que tener en cuenta la debilidad de Las Palmas. Y si estamos hablando del 18º en Liga, o 19º, porque está dentro del descenso. Es un equipo que defensivamente hace agua. Lo pudimos ver en el partido. Es que... sobre todo balones a la espalda se comían los que quisieran, las bandas les defendían bastante mal, tenían un lateral de 35 años, es que claro, no sé si es la mejor muestra para saber si funciona o no el falso delantero, que sabemos que no funciona, pero a ver, contra Las Palmas casi cualquier cosa podría funcionar, y más si juegan fuera de casa, que es que entonces son aún más débiles. No sé exactamente qué les pasa este año, porque en teoría tenían que luchar por el ascenso, pero están fatal, la verdad.
Bueno, comentar también que en el partido contra Las Palmas, Fabinho tuvo una amarilla, que es la quinta, así que el próximo partido no jugará porque está sancionado. No grites victoria tan temprano, porque sin Fabinho sancionado, sin Nacho Nacho Casado o algo, alguien tiene que subir al primer equipo, ya hablaremos de eso después, estamos en bragas sin laterales. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién va a jugar? ¿Cómo?
Juanfran a la derecha. Si no hay más, o sea, es sí. Juanfran a la derecha, si sube si Fabinho no puede jugar y tal. Si sube Nacho, pues juegan las dos torres, y dígase dos torres por su inmovilidad, y si sube Nacho, pues Ríos lateral izquierdo.
Y si sube Casado, supongo que jugará Ríos, que no sé qué tal estará, porque todavía no ha tenido minutos esta temporada, así
creo que
estaba tocado.
Está lesionado. Ostras, pues entonces...
Pues no, pondremos a las dos torres y moveremos a Nacho.
Jolines.
Es que es la única otra opción que se me ocurre.
O subir a Fedenilla.
Sí, ya está,
lo que haremos dentro de nada.
Sí, porque pero no puedes subir a nadie del C, porque es que el C ahora mismo creo que va a jugar con cadetes a este paso, porque no tiene tampoco... Se les lesionó casi todo el mundo el otro día.
Sí, sí, es el mes internacional de las lesiones de laterales. O sea, sí, no tenemos laterales por ningún lado. Tenemos a Casado y a Fabinho. Y para usted, bueno, y a Nacho, que es un poco de todo. ¿El qué? ¿Quién, Albert?
El Madrid, hermoso, el del juvenil B. Ya puesto tirando a tirar para atrás.
Ah, si vamos a tirar para atrás, pues ya directamente a los de Alevino, a los de Benjamín, ya directamente les vamos subiendo, ya que se fogueen en primera, ¿no?
Hombre, pronto. Si Mourinho sube a Casado y Ríos sigue con las molestias, en teoría eran molestias, debería poder jugar, pero ya veremos. Uh-huh. Pongamos que no puede jugar. Y me estáis diciendo que el C también va pelado. Pues
sí, porque sí, Noblejas.
Que también Noblejas está lesionado, pues hay que ir ya hermoso.
Y alguien más se les cascó el otro día, ahora mismo no recuerdo quién era, pero ¿Ángel? Hubo dos o tres lesiones. Ángel también se les cascó.
Sí.
Y alguien más. Hubo dos cambios por lesión.
Sí, estamos que este mes, bueno, que luego lo vamos a hablar, no os adelantéis, por favor, pero estamos este mes que estamos, que compramos lo que pillemos ya, los chinos, compramos laterales para suplir. En fin. Sí. Chicos, dos victorias seguidas, una victoria en casa ya por fin después de las decepciones de Ponferradina y de Sabadell. ¿Ha cambiado la actitud? ¿Ha cambiado el equipo? ¿Ha cambiado la forma de ver la liga? ¿Nos hemos asentado? ¿Cómo lo veis, Naru?
Sí, yo creo que como tú bien dijiste en aquel postpartido, pues el Castilla ha aprendido a ganar. Hemos visto dos partidos, yo pienso que a lo mejor al principio de la temporada se nos podrían haber escapado o habrían acabado en empate. Y yo pienso que hemos aprendido a sufrir y espero que esto sea el principio de una senda ascendente.
Uh-huh. Mer, ¿tú qué opinas?
Pues lo mismo, que espero que eso, el partido donde perdimos en el último minuto, al final sirviera como, ¿cómo decirlo? Como revulsivo, para que ya hayan aprendido a no dejar las cosas hasta el último momento, porque al final era de lo que pecaban. No de no tener talento, sino de relajarse excesivamente y no ser capaz de cerrar un partido.
Uh-huh. Pues nada, veremos a ver qué tal, a ver si estos dos, además este partido ganado con todos los inconvenientes, todas las ausencias que había, sube la moral, sube las ganas, y el próximo partido es el sábado que viene a las 4 de la tarde contra el Córdoba, allí. Se juega allí, se juega fuera de casa.
A las 6.
A las 4.
Ahí ves, solo a las 4.
Sí, las 16 son las 4 de toda la vida. Es que Albert cuenta mal.
¿Qué hora más buena para ver un partido? No sabe contar.
Así que veremos qué tal nos va. Ya hemos recuperado todos nuestros efectivos, excepto los que nos quiten por las lesiones del primer equipo. Así que veremos qué tal. Y queda por comentar una última cosa, y es que hoy hemos sabido que Toril ha renovado hasta 2015. Por lo visto la noticia ya se había renovado a comienzos de temporada, eso me ha parecido leer. Pero bueno, la noticia ha saltado hoy y, hombre, yo creo que nos lo tomaremos a bien, pero ¿qué os ha parecido la noticia?
Tú verás,
hombre.
Oye,
triste, un día tristísimo para el Castilla. Estamos apenadísimos, ¿eh?
Venga, gracias.
Yo no me he ido a Cibeles porque tenía clase.
Pero vamos,
pero que
resfriarme más creo que no es buena idea, pero
por Torino lo que sea.
Ya, pero sí, a ver, en principio quiere decir que se va a seguir una cierta continuidad, que uh-huh. esta renovación fuera a llevar a pareja cosas como hacerle caso cuando dice que necesita un delantero, o planificar los fichajes y los equipos para que de repente no nos encontremos en bragas a 7 jornadas de la liga, pues ya sería como un plus que creo que, conociendo nuestro maravilloso club y su política de cantera, es un tanto dudoso. Pero
bueno, no sé dónde nos dijo alguno de nuestros followers, sí. Nos estuvo contando que en teoría ya este año es el último año que va a estar este director de la cantera, que
Ramón
ya para
Martínez.
El año que viene, Ramón Martínez, gracias, que ya en teoría para el año que viene tiene que haber un cambio, ¿no?
Sí,
no.
Esa es la teoría.
Estaba yo, no, una teoría es la realidad. No se le ha echado porque por lo visto Florentino no le quería pagar el finiquito, pero desde hace ya tiempo yo tenía entendido que se le habían recortado parcelas de poder, incluso sí, que el jefe máximo era Toril, pero por lo visto no. Entonces él ahí sigue. Recordemos que fue el hombre que trajo a Menéndez y a Joselu, uh-huh, así por recordar. No sé.
Por recordar.
Por si nuestros oyentes tienen mala memoria, que yo entiendo que es normal, porque hay cosas de las que uno no quiere acordarse. Y esperemos que este sea el último año de Martínez haciendo y uh-huh, deshaciendo en nuestra cantera.
Ah, a mí la verdad es que me gustaría ver a Toril en un puesto de la cantera, algo similar a lo que podríamos decir que es Mourinho en el primer equipo en el club, algo parecido a la cantera a Toril, alguien que como el entrenador que está en la cabeza de la cantera, realmente el Castilla es la cabeza del filial, de todos los filiales, que gestione de alguna manera el que va a poder necesitar, el como no sé, yo es que Toril yo le ponía de presidente del gobierno y presidente intermesteras, yo ya lo sabéis.
No, supuestamente Toril era el jefe de la cantera, pero no sé.
Hombre, pues yo creo que pasa el jefe...
Se ve que no.
Se pinta,
porque si va pidiendo papá, dame un delantero. Obviamente no lo es.
No sé, no sale esto. Albert, ¿tú qué opinas?
Pues qué voy a opinar. Que por fin se hace algo bien. Porque últimamente llevábamos una racha también que tela. Coincido con Naru que ojalá quiten ya al amigo Martínez, ¿no? Un tío que le ha cagado tantas veces. En una empresa seria lo normal es que se vaya a la calle. Este hombre sigue ahí destrozando la planificación de los equipos. No sé muy bien qué se cuece dentro del Madrid. Pero bueno, sobre todo me alegro de que el hombre que nos subió por fin a segunda y que nos tiene séptimos, que es algo no hay que olvidar, que el Castilla está séptimo en su primera temporada en segunda. Las cosas van más uh-huh, o menos bien. Y un tío que... Es que más que nada lo que hizo ya no es que nos subiera a segunda. Es el cambio de filosofía que pegó el Castilla, ¿no? Porque de estar hundidos en totalmente segunda B a estar en uh-huh, segunda A. Y sobre todo, cómo tenía Meléndez a algunos jugadores y cómo los ha revivido Toril. Y sobre todo, la evolución de algunos jugadores con Toril. El caso de, por ejemplo, me viene a la mente Cherisev, por ejemplo. El año pasado muchos lo consideraban un suplente en segunda B y ahora mismo es imprescindible para Castilla y tranquilamente podría jugar un equipo de primera, seguro.
Y que no es un caso de un solo jugador, sino que a lo largo de tanto en el C, en el juvenil, luego en el Castilla, sí, la evolución de muchos jugadores que han tenido con Toril, la que tenían antes y la que han tenido con Toril, no tiene nada que ver. O sea, es la prueba más evidente de que el maestro es básico en la progresión del alumno. O sea, sí, un mal maestro forma a malos jugadores, por muy buenos que estos puedan llegar a ser.
Casado mismo también, podríamos hablar de cómo ha revivido la carrera de Mosquera. A todo esto, Sarabia, si nos estás oyendo, en el Castilla tenemos un sitio para ti, ¿sabes? O sea, cogemos jugadores del Getafe y los volvemos a hacer sí, famosos.
Y en nuestro corazón,
si te interesa,
en el Castilla y en todos lados.
A ver si se vuelve.
Ya está, ya hemos nombrado a Sarabia, ya nos hemos quedado a gusto todos. Bueno, chicos, pues nada, dejamos ahí al Castilla, que como ha dicho Albert va séptimo a un punto de playoff, que no los va a jugar obviamente, podría si quisiera, ojalá. Pero bueno, ahí les dejamos al Castilla, que ya sabéis, recordar, el sábado a las 4, partido contra el Córdoba. Y vamos a ver un poco qué ha pasado con el resto de equipos de la cantera esta semana. Ha llegado el momento de repasar qué ha pasado durante esta semana con el resto de equipos de la cantera, que no son el Castilla. Por un lado tenemos al Juvenil A, que sigue con su racha imparable. Lo del Juvenil A esta temporada es impresionante, porque no hay otras palabras. Volvió a ganar de nuevo 0-4 con goles de Lucas, Melero, Lozano y Carallo, que no conocía yo ese jugador ni ese apellido. Fíjate que me ha hecho mucha gracia. Y continúa líder en solitario y a bastante distancia del segundo. Por otra parte, el Juvenil B consiguió ganar por 2-1 y el Juvenil C de Tristan Celador, pues parece que Tristan Celador ha encontrado por fin su equipo y su sitio en el mundo y volvió a ganar por un 0-4 y también se sitúan líderes. Así que ha empezado muy bien la temporada para nuestros juveniles. Por otra parte, como curiosidad, el Infantil B arrancó este fin de semana la temporada y ganó con un nada desdeñable 0-15, que ellos son... Como son unos resultados muy imperialistas y muy prepotentes, pues me gusta resaltarlos ahí, hacer ser incisiva con ellos. Así que nada, ahí están nuestros chiquillos, ganando todos ellos. Y sin embargo, los otros chiquillos, los del Real Madrid C, no ganaron y quedaron en empate a cero, ¿no, Naru?
Sí. Bueno, fue el partido contra el Getafe B, allí en la ciudad deportiva de Getafe. Y como suelen ser los últimos partidos que hemos visto, sobre todo entre el Getafe B y el Castilla por estos años, pues en vez de ser un duelo entre filiales, que uno supondría que es un partido cargado de juego, con dos equipos valientes que arriesgan, que en fin, pues fue la verdad un partido muy aburrido en el que no pasó, literalmente no pasó nada. Bien, yo es que lo tengo que decir así. Al Real Madrid C, pues le perjudicó la baja de Javi García Noblejas. ¿Por qué? Aparte de porque su mejor lateral, porque Noblejas ayuda mucho en lo que es la salida de balón. Es muy incisivo cuando dobla por banda, sobre todo con el dúo ese que tiene con la banda izquierda, creo que es con Belima, pues aporta bastante al ataque del Real Madrid C, y en este caso pues no lo tuvimos. Además, nada más empezar el encuentro se nos lesiona Ángel. Con lo cual,
que además le operaban hoy, sí, por cierto, como inciso, sí, no sé qué tal habrá salido, a ver si nos enteramos de lo que haya ido bien.
Con lo que el Real Madrid C, pues se quedó prácticamente muy tocado. Enfrente al Getafe B, que la verdad es que es un equipo que por lo que le vi, pues no parece tener muchas ideas en lo que viene a ser atacar. Y entre que uno no atacaba y el otro tampoco podía, pues se limitaron a estar allí durante 90 minutos mareando la pelota, teniendo alguna que otra ocasión cada uno. Por ejemplo, en el para los nuestros tuvo una muy clara Burgui, que fue prácticamente de las poquísimas. También Pacheco sacó un par de manos para evitar las pocas ocasiones de las que dispuso el Getafe, pero la verdad es que fue un partido en el que no ocurrió absolutamente nada. Y dimos el punto por bueno. Tengo que destacar una cosa muy buena, y es que el Real Madrid pues se ha venido arriba, muestra mucha mejor actitud, porque este típico partido, el que hace un mes lo pierde. Pero así.
Bueno, pues no está mal.
Y entonces, sobre todo en los últimos minutos se vio muy bien como los chicos salieron dispuestos a no dejarse ganar. O sea, lo que decía Toril hace dos años, que era, si no puedes ganar, por lo menos intenta no perder. Pues los chicos salieron dispuestos a no perder. Y eso hay que destacárselo, y la verdad es que se les está notando mucho.
Bueno, pues mira, por lo menos celebro el cambio de actitud, ya que el resultado no es muy maravilloso, por lo menos me alegro de que equipo y entrenador se lo estén tomando de otra manera, porque la verdad es que era un poco, la antigua actitud era un poco desesperante. Sí. Bueno, y hablando de cosas con las que no pasan nada, podemos hablar de nuestros canteranos en la sub-21, ¿verdad? Sí. Porque, como bien sabréis, bueno, aparte de Cheryshev, que se fue a la sub-21 o la sub-21 rusa, y que por lo visto se volvió a salir, hay quien dice que está a un paso de que le convoquen la absoluta, y a mí no me extrañaría nada, porque es buenísimo. Pues ahí teníamos en la sub-21 española, teníamos a Nacho, teníamos a Morata, que los dos jugaron la increíble cantidad de 0 minutos.
¡Guau!
Que es una... Que me dices, hombre, es que fueron partidos muy trabados, ellos no son jugadores habituales, no sé qué. Ganamos el primer partido se ganó por 0-5. O sea, no jodamos. O sea, podrían haber jugado perfectamente algunos minutos de... Yo qué sé, o sea, yo soy Lopetegui. Estoy cogiendo a dos jugadores que tienen partido el lunes, partido de liga, importante. Son dos pilares fundamentales. Ya que les voy a quitar a sus equipos, y ya que voy a joder a sus equipos, por lo menos que jueguen unos minutos con la sub-21, ¿no? O sea, que esto es el razonamiento que cualquier persona con un cerebro dentro del cráneo haría.
Pero a ver,
diciendo, ya que voy ganando, pues lo pongo. Pues bueno, pues no.
Pero ¿qué estás hablando del hombre que ponía a Blázquez antes que a Carvajal? Ya está.
Fin,
cerramos el podcast.
Eso, y estás hablando de lo de siempre, de llamo a Morata, antes he llamado a Jesse, y todo porque se nos ha lesionado un
Coque.
Deportista. O sea,
que Coque y Morata se parecen un montón.
Son de Madrid. ¿Claro?
Sí, por ejemplo, sí, son los dos son seres humanos. Sí, bien. Es tremendo. Yo la verdad es que me pilló un cabreo importante. Además, el primer partido estuvo muy bien en nuestro exjugador y antiguo canterano, que es que dicen siempre excanterano y canterano, es siempre exjugador y canterano. Rodrigo marcó 4 goles, además hizo el hat-trick de los más rápidos de la historia, o sea que estuvo muy bien, fue un partido entretenido tal, pero claro, o sea, ese 5-0 y no juegan ni un solo minuto. De hecho, Morata estaba descartado en el primer partido, y en el segundo partido, que Rodrigo no podía jugar por sanción, jugó de titular Álvaro Vázquez y ni un puñetero minuto. Y Bartra estaba lesionado, ni un puñetero minuto para Nacho. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo.
Por la misma razón por la cual, inexplicablemente a todas luces, Carvajal no está en la sub-21. A mí que me lo explique. De verdad, te lo digo de verdad. O sea, el titular de la sub-21 es Montoya, que no juega, y lo voy a decir así, una mierda en el Barça, porque no juega, y Carvajal, que está jugando en la Bundesliga de titular, no va a la sub-21.
No, bueno, pero
no va ni de suplente, que el suplente es Aspilicueta, que tampoco juega nada en el Chelsea.
Para, pero no, eso... pero para que no se diga que no somos tendenciosos, o sea, Montoya, porque es del Barça, pero es que Sarabia, yo sabe, aquí se le quiere mucho a Sarabia, eso ya es mundialmente conocido. Sarabia se le quiere mucho, pero no entiendo qué puñetas hace yendo a la sub-21 cuando ha jugado los mismos minutos en primera esta temporada que Morata. Por favor. No lo entiendo, coherencia. O sea, con la cantidad de buenos jugadores que hay en primera, en segunda, jugando, teniendo minutos, no entiendo, en la Bundesliga o en donde sea, me da igual, no entiendo que vayan jugadores solo porque están en un equipo de primera, aunque no estén teniendo minutos, aunque estén en la grada. No entiendo esa manera de convocar. Ya está, ya me indigno, ya podéis indignaros vosotros.
Es que yo creo que no ven los partidos.
No.
Es que hay cosas que no tienen sentido. A Gesé lo llama, o sea, a De Lufeu lo llama de primeras para el equipo, uh-huh. Pero Gesé tuvo que esperar a que se lesionara Coque para ir con la sub-21. O sea, ¿de verdad me está diciendo que De Lufeu es mejor que Gesé? ¿Este tío qué coño fuma? Yo quiero saber qué fuma, porque tiene que ser algo muy fuerte.
Madriditis.
No, pero a mí es una cosa. No, pero es que a mí es una cosa que me fastidia, porque yo de Lopetegui, bueno, aparte del tema Blázquez Carvajal, a mí la sub-19 de Lopetegui me gustó mucho. Me gustó mucho y jugó el pre-europeo, no sé si os acordáis de sí. Aquellos partidos, que raras veces he visto yo jugar también a un equipo. Y yo creo que era muy bueno, que ponía a los jugadores que tenía que poner. Bueno, estaba ahí el tema Carvajal, vale, pero aparte de eso, que todos tienen sus manías, yo creo que era un buen entrenador, tenía un buen equipo, lo formó bien, vale, perfecto. Y de repente llega la sub-21, bueno, ya está la sub-19, no estuvo muy fino, no nos vamos a engañar, llega la sub-21 y se millaniza, o como lo queramos decir, y bueno, pues así van las cosas. No sé, opinad, yo es que me indigno mucho.
Yo es que esta historia ya la he visto en todas las categorías, y salvo ese paréntesis de la sub-19, que yo creo que más bien tiene que ver con la herencia que recogía, y que en la sub-17 esos chicos habían sido importantes, pero en la sub-21... O sea, si tú eres jugador del Madrid y quieres jugar a la sub-21, chaval, vete. Y en cuanto te vayas, te convocan. Mira a Sarabia, macho. O sea, Sarabia pasó de ser titular indiscutible en el Castilla a estar en el banquillo del Getafe, porque no podemos decir que jugador del Getafe, pues jugar no juega. O sea, Getafe pertenece, el Polo se lo pone. Y ya, a partir de ese momento, se lo llevó. Se lo llevó a todos lados.
Juan Carlos, por ejemplo, no era titular indiscutible en el Castilla ni un minuto. Fue irse al Zaragoza, que muchos minutos no jugó. No. Y empezar con la sub-21. No lo entiendo. Y de hecho, ahora que se ha ido al Betis, que juega más minutos, ahora, sin embargo, no lo convoca. No sé.
Creo que ya no puede ir a la sub-21 Juan Carlos.
Sí, puede ir Nacho, que tiene la misma edad.
¿Tiene la misma edad?
Creo
¿no
que
tiene
que
un
sí.
año más?
Sí.
Ahora me has pillado.
No, yo creo que
son los dos del 80. Creo que este es el último año que pueden ir ambos. Ahora ya, yo qué sé.
Me extraña porque... En la Wikipedia. Indiscutible, Juan Carlos. Entonces
sí, además yo me acuerdo que leí una entrevista que le hicieron estando en el Betis y tal, que le preguntaban por la sub-21 y bueno, que decía que esta vez no había ido, pero que seguía teniendo esperanzas de ir, o sea, que si tiene esperanzas de ir, digo yo que podrá ir.
A ver, nació en 1990, tiene 22 años.
Pues eso, es el nació último el 30 año que de puede marzo. Ir.
Está dentro del ciclo, sí.
Claro, pero bueno. El Inacho es la última vez que pueden ir, este europeo, creo que es que hay este verano, es la última vez que pueden ir.
No, pero es lo que hay. En cambio, a De Lufeu lo llevan convocando desde que no levantaba dos palmos del suelo.
A mí De Lufeu me parece muy bueno. Lo que pasa es que no me parece que haya otros jugadores que sean tan malos en comparación con él.
Mira, a mí
en esta sub-19, los pilares de la sub-19 de este verano han sido Gesé y De Lufeu. ¿Por qué De Lufeu va y Gesé no?
Vale, pero es que De Lufeu lo convocaban a la sub-19 cuando a Gesé no lo convocaban. ¿Era mejor De Lufeu que de Gesé? No. Primero porque...
Bueno, Gesé estuvo la movida esta de que
pero,
se estaba...
Pero ya había pasado tiempo.
Yo qué sé.
Gesé se le ha castigado excesivamente.
En fin, ya sabemos que para los jugadores del Madrid ni se perdona ni se olvida.
No, es que es así.
Para el resto sí, pero...
Y yo no soy conspiranoica ni de Villarato ni de nada, pero está claro que en las selecciones inferiores, y quién sabe si en las superiores no, la cosa funciona así.
En fin, pues nada, nos quedaremos con la intriga y la próxima vez que la sub-21 decida llevarse de turismo a nuestros chicos, pues nos tocará volver a perderlos y volver a apañarnos como podamos.
Y en fin, para pero... que sea de turismo, porque para otra cosa...
Claro, o sea, esto es turismo gratis, que está muy bien, han conocido Dinamarca, ¿era? ¿Sí?
Sí.
Pues nada, muy bien, espero que les haya gustado y que se hayan comprado unos souvenirs muy bonitos, porque otra cosa, pues creo que no han hecho, pero bueno. En fin, dejando este tema aparte, tenemos que comentar un par de cosillas. Por una parte, Albert, tú te has enterado mejor, corrígeme si lo estoy diciendo mal, el hermano del famoso Muntari está a prueba en el Castilla, ¿vale?
Hombre, tanto como famoso, la verdad es que no lo quieren en ningún sitio, porque ahora mismo está cedido en el Milan, pero bueno.
Súper famosísimo. Sí. Que está a prueba en el Castilla, no sé cuánto tiempo llevará, no sé si lo han dicho.
Lleva una semana, en teoría.
¿Una semana? Uh-huh. ¿Y qué tipo de jugador es, Albert?
Pues del tipo de su hermano, es el típico prototipo de centrocampista negro, es decir, correr mucho, dar muchas patadas, el balón mejor no me lo deis, que igual me lío. Y nada, despliegue físico, ya te digo, 22 años, y una maniobra que tiene pinta más de golpe maestro del representante que calidad para el Castilla, porque si queremos un centrocampista defensivo, en el C están, yo qué sé, Kamal o Álvaro López, quiero decir. No creo que haga falta traer un chaval que, por cierto, está sin equipo. Si está sin equipo, será por algo.
Ay, queríamos centrocampistas y vendimos a Andy. Hay que joderse. En fin. Vendemos a Andy y echar al Las de la cantera.
No, te equivocas. No lo vendimos. Dejamos que se lo llevaran gratis. No lo renovamos.
Vale. Hicimos un Tebar, vaya.
Sí.
Bien. En fin. Gracias por hundirme más en la miseria.
De nada.
Sí, bueno, ya sabes que la planificación de la cantera solo sirve para hundirnos la miseria.
Bien. Bueno, y por otra parte, yo no sé si creo que lo hemos dicho unas cuantas veces, vosotros que nos escucháis cuando queréis y cuando podéis, podéis preguntarnos lo que queráis, y nosotros si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna información que no conozcáis, nosotros os podemos contestar aquí. Y nos llegó una pregunta de uno de nuestros followers que nos preguntaba si Casado puede jugar Champions, a pesar de no tener ficha. Me fío de vosotras y de ti, Albert, en este tema, porque yo con el rollo este de las fichas para Champions, si puede y no puede, y las edades, reconozco que me hago un lío y nunca lo tengo muy claro. ¿Puede o no puede?
No puede. O sea,
¿por qué? Desarrollo
Casado,
su respuesta.
Casado no puede ir inscrito a la Champions básicamente porque no lo inscribieron.
Uh-huh.
Es que es así de sencillo. Al contrario de lo que pasa en Liga, que mientras sea menor de 25 años puede subir con el primer equipo y volver a bajar, a no ser que jugara 10 partidos con el primer equipo. En Champions la inscripción se hace antes de empezar la competición. Se hace una lista en la que pueden ir los canteranos con dorsales del 1 al 25 si han quedado libres de la primera plantilla. Y luego se hace una lista B con dorsales que pasan del 25 de jugadores menores de 21, creo que es. ¿Qué pasa? Pues que a Casado no se le inscribió en la lista A porque había plazas limitadas. Se decidió poner a otros jugadores ahí y ahora pues el único lateral izquierdo de la cantera que podríamos utilizar es Nacho para la Champions.
Claro. Y en la lista B no se le podía meter porque tiene 23.
Exacto.
Vale, pues ahí dejamos resuelta la duda. Oh, vaya pena. La verdad es que yo a mí cuando nos preguntan si Nacho Casado en el lateral, yo dudo, la verdad. Porque Nacho ya jugó con el primer equipo, ya ha demostrado que puede ser solvente como lateral, aunque no sea su posición natural. Pero Casado está tan bien, y lleva tanto tiempo estando tan bien, que se merece la oportunidad, la verdad. No sabría qué contestar. No sé qué opinaréis vosotros.
Que estaba adelantando el bloque.
Pues nada, pues entonces vamos a pasar de bloque y me contestáis. ¿Os parece bien?
Sí, sí.
Pues nada, vamos a pasar a hablar un poco del virus FIFA que está afectando al primer equipo y de cómo va a afectar esto a la cantera. Por ejemplo, yo qué sé, a Nacho y a Casado. Pues como hemos ido comentando a lo largo de todos estos bloques anteriores, esta semana ha sido parón por selecciones y el Real Madrid ha salido bastante perjudicado de este parón de selecciones. Ha tenido hasta 3 jugadores lesionados, también 3 o 4 tocados. No sé a cuánto asciende el daño real, las bajas en combate que tenemos, pero el caso es que nos presentamos ante el partido de este fin de semana contra el Celta y ante el siguiente partido de Champions prácticamente en cuadro. Ante esto se plantean 2 opciones. Una es que cojamos a Dan y lo reconvirtamos en lateral, es una opción como cualquier otra,
sí.
Y la otra es que confiemos en la gente que tiene ficha en el Castilla, en nuestros canteranos, para suplir esas bajas. Entre estas bajas, pues por ejemplo, está la del lateral, en la que con Marcelo y Coentrao lesionados, pues bueno, ahí tenemos un hueco importante. Las opciones, pasar a Nacho al lateral, que ya ha jugado varias veces, como estábamos diciendo antes, se ha mostrado muy solvente, o subir a Casado, que lleva ya una temporada y pico, a un nivel francamente bueno y estando muy bien. Yo creo que se está mereciendo también ese reconocimiento. ¿Qué haríamos? ¿Qué no haríamos? Vosotros, si fueseis Mou, ¿cómo lo veríais? Libre albedrío, contad lo que queráis.
Hombre, yo si fuese Mou, lo de Adán.
Ya
obviamente
sé
lo que va a pasar.
Bien. Yo supongo, conociendo a Mou, que lo más probable es que aquí no sé, sea Nacho. De todas maneras, Nacho, cuando jugó, por ejemplo, cuando jugó en Valencia, cuando debutó, jugó de lateral, pero en el otro lado. No jugó.
En el otro lado, sí, pero ya sabemos que este chico es muy...
Sí, polivalente. Para un roto que para un descosido. Y sabemos que a Mou eso de coger jugadores y cambiarles de sitio, pues como que es una cosa que le gusta. Entonces, para mí lo ideal es, si necesitas un lateral, busca un lateral. Pero conociéndole, lo más probable es que quien llame sea Nacho, que pertenece al primer equipo, no como Casado. Pero uh-huh. Yo sería partidaria de, en todo caso, llevarme Casado. Pero.
Uh-huh. Albert, ¿tú qué opinas?
Bueno, hay que tener en cuenta los precedentes para tomar la decisión. Nacho entrena cada día con el primer equipo. Nacho jugó ahí hace dos años, y además el día que debutó fue titular los 90 minutos. Además jugó en Valencia en aquel 3-6.
Sí, es lo que estoy diciendo, pero era en la otra posición, no era exactamente el mismo lateral.
¿Cómo que no? Si sube ahora será para jugar de lateral izquierdo.
Ya, y jugó de lateral derecho en Valencia.
No, jugó de lateral izquierdo, ¿no?
Yo creo que jugó de lateral izquierdo.
Sí, pero vale, jugó de lateral izquierdo, ¿eh?
Entonces no he dicho nada.
Sois disléxicos todos.
Porque me suena que Marcelo estaba lesionado y en aquella época solo teníamos a Marcelo de lateral izquierdo.
Puede que me esté equivocando. Yo es que tenía la sensación de que había jugado de lateral derecho, por eso era el tema.
No, lateral derecho jugó en el partido de Copa contra la Ponferradina.
Ah, puede ser, pues.
Claro, cierto.
Puede ser eso, sí.
Pues bueno, entonces, en cualquier caso nos ha quedado claro que puede jugar en cualquier lateral, vaya.
No, eso está claro, pero es que además está el tema de si subes a Casado ni se ha entrenado con el primer equipo, mientras que Nacho se entrena cada día. Quieras que no, los conceptos los tendrá más claros.
Pero Casado el año pasado hizo también un buen partido en Copa del Rey. Entonces...
Copa del Rey, Liga, sí. Si tú tienes en cuenta que Mou ha jugado con Nacho dos veces en Liga, yo creo que la decisión esa es si pone a un canterano, porque es que luego también puede hacer una mouriñada y decir, nada de canteranos, y se inventa poner a Esteno o a Ramos en el lado izquierdo y nos fastidia la marrana, claro. O sea, habrá que ver. Yo creo que en Liga cae Nacho casi seguro, pero en Champions no estoy tan seguro.
Naru, Mer, ¿algo que rebatir?
Yo creo que, claro, Champions tiene el problema de, en cualquier caso, ahí no se podría llevar a Casado, que era lo que estábamos comentando antes. Pero además yo veo mayor presión, y que en todo caso haría el apaño para la Champions, no para el Celta. O sea, que es más fácil que quien sea, Nacho, vamos a decir Nacho porque es el que más papeletas tiene, jugara este fin de semana contra el Celta, con lo cual para Córdoba volveríamos a hacer el apaño del otro día con Las Palmas. Uh-huh. Y para Champions, si hiciera alguna cosa tipo Essien o yo qué sé, lo mismo se pone Di María o cogemos a Dani y lo metemos allí, si es que no se sabe. Pero sería algo más así, porque me da la sensación de que no es muy partidario Mou de cargar el peso de un partido sobre un canterano, y sabemos que la Champions es la típica cosa que somos muy así, que vamos ganando por 5 y aún así es como, oh Dios mío, vamos a meter un canterano.
Sí. Es que hay otra cosa también que hay. Se me ha ido la cabeza, mierda. No, se me había ocurrido cuando lo iba a decir, se me ha ido.
Bien, Naru, algo que apartar mientras Albert encuentra su cabeza.
A mí es que estoy a paño de poner un central de lateral y un medio centro de lateral y un portero de delantero. Pues no me gusta, no me han gustado nunca. Entonces, mi opción sería, viendo el nivel al que está Casado, desde luego mi opción sería poner a Casado, que sea en Liga, aunque luego en Champions tengas que inventarte lo que sea. Uh-huh. Conociendo a Mou, suerte tendremos si pone a Nacho. porque al fin y al cabo el que está en el primer equipo con supuestamente en la plantilla de la web es Nacho, y además pienso que podría hacerlo bien, pero nos estamos perdiendo el nivel que está dando Casado ahora mismo. Como ese chaval se le diera un poquito de minutos, se le diera confianza, pienso que podría explotar. Pero bueno, muy verá. Yo lo más probable, de todas formas, es que acabemos viendo a Essien en un lateral y a, yo qué sé, a Casillas en otro, sí, por decir algo.
Yo creo que la defensa de contra Celta y contra Dortmund, que luego la van a hacer contra el Celta. Entonces, si contra el Celta juega Nacho, yo creo que es casi imposible que luego no lo pongan en Champions, porque pongamos a quien pongamos, es un parche. Es decir, si tú pones a Nacho, es un parche porque no es su posición. Si pones a Sini Ramos, ya ni te digo. Y si pones a Casado, es un parche porque no ha estado nunca con el primer equipo. Por lo tanto, parche por parche, lo mejor es probarlo contra el Celta, que es un equipo de nivel bastante bajo, vamos a decir. Aunque en ataque son bastante buenos, en defensa son flojísimos. Y luego ya veremos. Lo que yo quería decir es que no son los únicos jugadores que han vuelto lesionados los laterales. También tiene molestias Khedira. Y han vuelto con molestia en los dos delanteros centros. ¿Qué significa esto? Que Morata, como Mourinho se ponga, ahí eso iba a ir, como Mourinho se ponga quisquilloso, lo mismo le da por subirse a Alex, incluso porque, claro, tú ahora imagínate que le da por poner a Sina a la izquierda y que Dira no juega. Entonces, o pone a Modric ahí y aún así necesitará un suplente. Igual le da por subir a Alex, vete tú a saber. Y luego la delantera. Solo con que tenga molestias Higuaín y Benzema, aunque luego pudieran jugar, es razón más que suficiente para Mourinho para coger a Morata y dejarlo en la grada y no jugar con el Castilla, claro.
Pues bueno, no sé cómo lo veis. Hombre, desde luego, Nacho, Alex y Morata, que son los tres que en teoría Mourinho dijo que iban a estar, bueno, y en el caso de Morata y Nacho aparecen en la plantilla del primer equipo, que fueron los tres que iban a ayudar al primer equipo, son los que en principio tienen más papeletas para suplir, sobre todo en el partido de Liga, porque en el caso de Benzema, de Higuaín, de Khedira, no son lesiones como tal, son molestias, tengo entendido. Entonces, quiero pensar que en caso de duda se querrá asegurar para el partido de Champions y pondrá alguno de estos. No sé. Yo también, a cuenta de esto, quería preguntar, ¿cómo estáis viendo la aportación este año, que en teoría hemos subido canteranos, que en teoría van a tener una mayor aportación? La susodicha aportación, ¿cómo la estáis viendo?
¿Qué aportación? Si no han jugado, ¿qué me estás diciendo?
No, mira, bromas aparte, quiero decir, siempre lo hemos visto también en la cantera del Barça. Sabemos que los canteranos, lo pongo por ejemplo, porque como yo no he visto subir ningún canterano del Madrid, pues tengo que tirar de fuera. Pero sí. Pero siempre hablando con la gente que conocemos, los canteranólogos del Barça, vaya palabra, sabemos que sus canteranos han tenido que chupar mucha grada hasta acabar jugando en el primer equipo o acabar inscrito en la plantilla. Entonces, si Mourinho se lleva a Morata y luego lo tiene que dejar en la grada, yo quiero pensar que es el camino natural, que algún día no se lo dejará, algún día jugará y algún día incluso puede que juegue y no le peguen palos por cosas que no tengan que nada que ver con él.
Pues que hay un problema, con ese pensamiento, que es que en el Barça tira de plantillas muy cortas y por lo tanto a la larga siempre necesitan subir a gente del filial para rellenar huecos en el propio banquillo. En el caso del Madrid no es así, la plantilla tiene 21 miembros y en teoría son más que suficientes, y más en el caso de Morata, explícame tú cómo el pobre chaval con 20 años le quita el puesto a Higuaín y a Benzema. Y más encima están diciendo que si quieren traer a Falcao, pues ya ni te cuento.
Falcao no lo van a traer, pero aprovechándose de esto. Y de todas formas, por mucho que el Barça tenga una plantilla corta, yo es que me acuerdo perfectamente de hace 2 años un partido en el que el Granada le mete una somanta de palos al Barça B, y era porque Guardiola se había llevado como a la mitad de los titulares del Barça B y luego los dejó en la grada, así felizmente. Entonces es un proceso por el que yo creo que hay que pasar.
Hombre, es que es un proceso natural, al final el primer equipo está por encima de todo lo demás. Oye, si el entrenador del primer equipo decide, por lo que sea, que necesita a 10 canteranos, se los va a llevar, porque es que son suyos, porque es que puede hacer lo que quiera con ellos, como aquel que dice. Entonces, si decide que los necesita porque Benzema está débil, porque Khedira todavía tiene alguna molestia, y luego al final resulta que no, que pueden jugar y se van a la grada, pues es el camino natural. Desde luego, lo que no podemos esperar, ni canteranólogos, ni no canteranólogos, ni chorradas varias, es que ni Morata, ni Nacho, ni nadie llegue del Castilla al Real Madrid a quitarle el puesto a los titulares indiscutibles. Pues no, tendrán que chupar grada, tendrán que chupar banquillo, tendrán que jugar los minutos de la basura, y lo mismo, algún día, cuando Dios nos ilumine, o Florentino nos ilumine también, pues tendrán su peso, tendrán su partido y tendrán su oportunidad. Mientras tanto, pues ellos, como aquel que dice, sabían a lo que venían. Y yo creo que Morata, por ejemplo, no creo que estuviese con la idea en la mente de esta temporada jugar muchos minutos, desde luego, porque si no, mal va.
No, yo creo que en cualquier caso cualquiera de ellos es consciente de que en el primer equipo lo que va a hacer va a ser ver partidos desde la grada, básicamente. Que vas a tener muy pocos minutos, sobre todo al principio. Y si no se lo han explicado, mal.
Sí. No, y Morata además lo sabe perfectamente, porque no sé si habéis visto la entrevista que salió suya en Marca.
Ay, sí.
Bueno, yo la he visto en Twitter porque tengo por norma no leer Marca ni leeras, ni aunque esté en el bar desayunando y los tenga al lado.
Ya, pero yo sinceramente solo entro cuando veo que hay alguna entrevista para retuitearla desde la cuenta del blog, si no, sí. Tengo bloqueo absoluto. Sí, pero que decía algo así como que se tenía que jugar con el C o con los alevines, creo.
Sí,
lo
sí,
mismo.
Sí, que él está plenamente convencido de dónde está y el tiempo que tiene que aguantar y que no lo va a dejar por que le seduzcan cantos de sirena de, por ejemplo, un equipo llamado Getafe para luego quedarse en el banquillo. No estoy mencionando a nadie.
Hombre, decía nuestro querido presidente, yo ya sabéis que no suelo estar de acuerdo con él en muchas cosas, pero decía hace unas semanas en una entrevista algo así como que si un canterano se va a ir del Real Madrid, por lo menos que se vaya para tener minutos. Que yo creo que eso fue una bofetada, pero de estas que coges con carrerilla y las das de mano otra vez.
De esas que
y decía, si se van a ir del Castilla, o sea, si se van a ir del Real Madrid, por lo menos que se vayan para tener minutos y no para que acaben en un Bolton o algo de eso. Creo que dijo algo así, que fue como, venga.
¡Oh! Madre mía.
Venga,
ya,
vale.
Pobre Marcos Alonso, niño.
Fue ese momento de vamos a repartir esto para que me voy a quedar solo. Bueno, pues dicho con más o menos fineza y finura y educación y en fin, dicho con más o menos elegancia, realmente el mensaje es ese. O sea, si te vas a ir, que sea, pues como por ejemplo ahora se ha ido Carvajal, que sí, es verdad que es una putada que se haya ido, pero realmente está teniendo minutos, está teniendo importancia, ay, los suspiros de enamorado. Pero, en fin, vale, o sea, ha sido una progresión a mejor, ha sido un cambio a mejor. Te fuiste siendo titular y sigues siendo titular en otro equipo, en teoría mejor. Pero si tú pasas de ser titular indiscutible, aunque sea en un filial, me da igual, y te vas a un equipo de primera en el que vas a limpiar la grada con el culo, pues chico, piénsatelo tres veces, que no te seduzcan, que no te engañen, porque al final lo que pasa es que, pues mira, los hay que tienen menos orgullo, como puede ser el caso de Mosquera, que dijo, pues no me tendría que haber ido, y se ha vuelto para acá, magnífico, estupendo, yo le aplaudo, yo la corrección de errores la alabo y la aplaudo, y hay otros que siguen sin jugar, pues nada.
Puedo decir también, ya que estamos, ¿no? Ya que ha sacado el nombre, que si estuviera Carvajal aún en el Madrid, el problema de los laterales sería menor, gracias.
No, porque Mou no le pondría.
Ahí.
Oye, por cierto, acaba de salir, lo veo aquí retuiteado, que según Marca TV, que Nacho será el lateral izquierdo ante el Celta, con lo cual podemos dar por seguro que jugará Casado.
Tenía un detalle importante de la entrevista del otro día de Mourinho, que me fijé, que es que en la Mourinho es mucho de usar pizarras para las tácticas y tal. Y había una pizarra en la que salía la hoja de profundidad, digamos, por posiciones del equipo. Y salía que el suplente de Arbeloa no es Essien, es Nacho.
Oh, Dios mío.
Yo cuando se vieron a Nacho, yo le dije a alguien que conocéis, que se llama Alex de Llano, se lo comenté, me acuerdo. Me preguntó, oye, ¿han subido a Nacho para qué? Porque tenemos ya cinco centrales. Y yo le dije, hazme caso, que lo ha subido para suplir a Arbeloa, seguro. O sea, si él es un comodín y lo puedes poner si desde portero también si quieres porque es el hijo de Mou y bla, bla, bla. Nacho es el suplente de Arbeloa en el lateral derecho y si no se hubiera lesionado a Arbeloa, lo más probable es que la próxima defensa hubiera sido Arbeloa al lado izquierdo y Nacho en el derecho.
Sí, puede ser. Hombre, evidentemente lo que sí estaba claro cuando le subieron es que le subían pensando en un refuerzo para el lateral, quiero decir,
claro,
es ha que jugado no se ha quedado. O sea, estoy intentando pensar y creo que ha jugado de central, a lo mejor que un par de minutos en un trofeo Bernabéu o alguna cosa así, o sea, como Nacho es lateral y punto.
Pues a mí la verdad es que me da pena que Mourinho se haya encabezonado en que Nacho sea lateral. O sea, me parece bien porque los minutos son minutos, aunque le pongan de portero. Pero a mí, igual que Nacho como central, me parece excepcional y me parece un pedazo de central. Como lateral, me parece aseado, me parece apañado, pero no me parece que se explote todo su potencial. Y al final de todo esto, el tema de un canterano es que juegues 5 minutos, juegues 10 minutos o juegues 90 minutos en un partido, tienes que explotarlos al máximo y lucirte al máximo. Y si te ponen en una posición que no es la tuya, pues vas a estar más nervioso, vas a estar menos acertado, vas a estar más incómodo y no vas a lucir todo lo que puedas. Y eso puede condicionarte de cara al futuro muchísimo. Nacho, en su momento en el Valencia contra el Valencia, lo hizo muy bien, ¿no? A mí me parece que lo hizo bastante bien para ser el tipo de partido que era. Pero, no sé, ahora que está con un pie en el primer equipo, esto puede ser muy terminante.
Pero es imposible que juegue de central en el primer equipo. Es imposible.
Ya.
O sea, si no puede jugar de central, pues que al menos juegue de lateral. Y yo digo, ¿quién te dice a ti que Nacho no se puede reconvertir en un lateral derecho en el futuro? Porque hay que haber recordado que
Arbeloa se lo convirtió
en el Castilla y ha acabado como el mejor lateral derecho que hay ahora mismo en España. Pero de lado,
pues
además,
te diré una cosa. Arbeloa como central era mucho mejor que como es ahora como lateral. O sea, ahora mismo...
Pero no podía jugar de central. ¿Pero por qué no podía jugar de central? ¿Por qué se reconvirtió?
No, claro, tenía el camino muy tapado, pero...
No, que va. No fue por eso. Fue por la altura. Y por lo mismo que le va a pasar a Nacho.
No, es verdad. Estaba pensando. De todas maneras.
Los dos miden 1,80. Ya verás tú cómo acabará de lateral derecho en el fútbol profesional, Nacho.
De todas maneras, esta obsesión masculina por el tamaño y porque los centrales tienen que medir 10 metros, a mí me molesta mucho. O sea, Nacho mide 1,80 y en ningún momento en el Castilla, ni en segunda B, le ha impedido su altura ser un central prácticamente perfecto.
Pero tú lo has dicho, en segunda B, tercera, tal. Primera división y sobre todo la Champions es otra historia, porque cuando te empiezas a encontrar auténticos monstruos físicos, gente que puede saltar pues como Cristiano, pongamos, entonces es empezar a notar lo de la altura.
No sé,
sin embargo,
pero es que esto de la altura al final nos lleva a poner unos centrales que son una especie de muros de carga, de muros de contención que no se mueven, que no, y sin embargo tú tienes a un central que sí que es un poco más bajito, pero coño, si tiene un buen posicionamiento, si es rápido, si tiene buena colocación, ¿qué pierde contra un tío de 2 metros? ¿Algo de altura en el salto?
No, 2 metros no, si los centrales del Madrid miden 1,85 y 1,86, ¿pero qué tienen? Joder, parece que tengan muelles en las piernas y tienen fuerza, y Nacho tiene fuerza, pero no tanta, y salta, pero no tanto. ¿Sabes qué quiero decirte? Físicamente no puede competir con eso por muy bien posicionado que esté. Sin embargo, como lateral de tipo defensivo, yo creo que podría hacer ese cambio. Es que podría hacer el mismo camino que Arbeloa. Y si aprende de él, yo no descartaría que acabaría siendo lateral derecho en el Madrid. ¿Por qué no?
No sé qué pensáis, Narumer, que estáis también ahí súper...
No, mira, yo estoy de acuerdo porque Mourinho lo quiere por eso. Igual que Mourinho subió a Morata porque es polivalente, Mourinho subió a Nacho porque Nacho es el Arbeloa del Castilla. Entonces, es que el paralelismo está clarísimo. Y es o eso o nada. Entonces, ante la nada, yo prefiero eso.
Sí, viene a ser básicamente... O sea, estoy de acuerdo con Naru. Por central, aparte del tema de altura, está tapado. Y su única posibilidad de progresar hacia el primer equipo está claro que es un lateral. Y evidentemente las características son eso. Es ir buscando... Porque es ir buscando... Primero que en algún momento también puede servir como un parche para central si hiciera falta, aunque mira que lo dudo, visto la cantidad que tenemos, y el ser el sustituto de Arbeloa. Que el sustituto de Arbeloa a lo mejor hubiéramos preferido que hubiera sido un lateral.
Pues igual pero... yo hubiese preferido que en vez de Nacho, que es un lateral muy aseado y un gran central, hubiese sido un lateral puro muy bueno.
Como Fabiño.
Sí, Carvajal, ya lo sabemos. A ver. Pero fijaos en la lógica. ¿Por qué se dijo que Mourinho no quería a Carvajal en primer equipo? Por lo mismo que no quiere a Nacho de central, por bajito. ¿Por qué?
Joder,
porque Marcelo
mide unos... qué obsesión, macho. Con el...
Vale, la obsesión de Mourinho, no la mía, es la suya. Pero yo explico su razonamiento. Él piensa que si tiene a Marcelo a un lado con 1,70 y pone al otro lado a Carvajal con otro 1,70, en los córneres vamos a sufrir. Y si ya sufrimos ahora, pues imagínate con menos altura aún. Arbeloa, lo que le da al Madrid primero, que es un marcador de primera, o sea, individualmente, contra otro, tú le dices que seque a un jugador, y el otro día, Ribery, mientras está Arbeloa en el campo, ni la huele. Es que no la huele. Y cuando se va Arbeloa del campo, Ribery destroza la defensa española. O sea, él hace bien eso, y esa función como de tercer central cuando Marcelo sube al ataque. Y también la función de marcar a uno de los jugadores altos del otro equipo en los corners. Eso Carvajal por mucho me duela a mí, no lo puede hacer. Carvajal haría otras cosas. Y volvemos al razonamiento. ¿Por qué quiere a Nacho? Porque Nacho tiene las mismas características que Arbeloa y no le rompe el esquema defensivo. Si tú pusieras ahí a Carvajal, tendrías que rediseñar el sistema y entonces Kedira o Xavi Alonso tendrían que hacer esas coberturas en el lateral derecho y bueno, tendría que cambiar toda la táctica.
Uh-huh. Bueno, no sé. A mí es que me molesta esto mucho de la altura, lo siento. Los hombres tenéis una obsesión con el tamaño que yo nunca entenderé ni aprobaré, sea de altura o sea de lo que sea. Pero bueno, esperemos, vamos a esperar a ver qué pasa en el partido de Liga, en el partido contra el Celta. Veremos si al final Nacho tiene minutos, si al final da la sorpresa y Casado tiene minutos, si da más la sorpresa todavía y de repente pues regresa a Carvajal, yo qué sé, cosas más raras han visto. Y bueno, antes de nada, antes ya de despedirnos, me gustaría que comentásemos brevemente. Esta semana hemos publicado en la web un artículo de nuestro cazador de mitos particular, de Iván Ivanov, que habla de cómo, ya sabéis aquello de que una mentira mil veces repetida es una verdad, la frase esta típica de, bueno, que suban a segunda y luego ya si eso vemos si valen para el primer equipo. Pues ha estado haciendo una investigación durante los últimos 30 años de si realmente influye que el Castilla juegue en segunda, juegue en segunda B, o esto es... tienen que subir los que tienen que subir, estén donde estén. Y bueno, pues los resultados han sido curiosos y efectivamente, al final los canteranos más o menos siempre suben los mismos. El Real Madrid no es un equipo en el que suban excesivamente muchos canteranos y el que estén en segunda o estén en segunda B o estén en tercera nunca ha influenciado mucho. No sé si habéis leído el artículo, pero hombre, a mí me ha parecido muy interesante. No sé si queréis comentar algo al respecto. A mí me ha parecido curioso, como poco.
Sí, no, es demoledor.
Sí, viene pues eso a romper uno de los mitos de que no se subía canteranos porque es que no se estaba en segunda. No tiene nada que ver. Depende de otros muchos factores que supongo que es más feo decirlo. Siempre es más fácil intentar resumir e intentar decir, no, es que es esto. Si al final, con tal de dar palos a la cantera,
vale cualquier cosa. Bueno, pues nada. Sí. Dime, Albert.
Solo un tema de esto. Sé que a mucha gente le duele compararse con el Barça, pero yo simplemente diré que cuando llegó Guardiola, subió jugadores que venían de tercera división y resulta que jugaban mejor en primera división que en tercera. Es que es algo que la gente no entiende, que un jugador no va jugando peor a medida que va pasando etapas en las divisiones. A veces el estilo de juego de una división le favorece más, simple y llanamente. Lo que tiene que hacer los entrenadores es probar a los jugadores en los entrenamientos del primer equipo y entonces decidir si tienen el nivel o no.
Efectivamente. Bueno, yo os recomiendo que leáis el artículo, está muy interesante, os aportará una apertura de vistas interesante y así la próxima vez que os digan, bueno, primero que suban, pues le pegáis con los datos en la cara. Y ya podemos empezar a debatir a partir de ahí, a partir de tirar los falsos mitos. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los que nos escucháis. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra estupenda web, ya no tan nueva, pero sigue siendo estupenda, furiavalquiria.com, y a través de nuestro Twitter, @furiavalquiria. Perdón, porque tengo un día malísimo y me trabo muchísimo. Muchas gracias de nuevo y a la Madrid.
A la Madrid.
La décima.
This episode is made possible by PwC. It's getting hot out here. Moving the mercury can help move your business. PwC helps turn sustainability theory into real-world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com.